En una de las escenas más icónicas del Diablo Viste a la Moda, durante una sesión de styling, Andrea, la protagonista principal, se ríe pues ve que hay todo un lío por tener que elegir entre dos cinturones que un personaje dice son muy diferentes entre sí. A Andrea le parece que son demasiado similares y le parece superficial todo lo que ahí sucede. Frente a esto, Miranda, su jefa, le señala a Andrea esa supuesta superioridad intelectual desde la cual esto le parece superficial. Claro, te tomas tan demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pones. Enseguida, Miranda le comienza a dar una explicación con relación a todo lo que hay detrás, no solo de ese suéter que Andrea trae puesto, sino sobre el color y cómo es que este llega al mundo de la moda y a las tiendas. Todo esto para decirle que aun cuando ella crea que la moda es superficial y que no tiene nada que ver con ella, sí tiene que verlo y su elección fue anticipada y seleccionada por un grupo de creativos de la moda que deciden qué sacar al mercado y con ello, claro, crear tendencias del vestir. Y es que al ser los únicos animales que por decisión propia deciden vestirse, cubrir su cuerpo con telas, vestirse se vuelve una tarea más compleja, aunque a muchos les parezca superficial. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía Pop. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre el vestir, la moda y la muerte de Dios. Así que comencemos. En el ensayo titulado La obligación del diseño de sí, el filósofo Boris Groys nos dice que si bien el diseño parece un fenómeno del siglo XX, la preocupación por la apariencia de las cosas no es nueva. Nos dice, todas las culturas se han esforzado por hacer que la ropa, los objetos cotidianos y los diversos espacios interiores, sagrados, vinculados al poder o privados, sean bellos e impresionantes. Se cierra cita. Y es que sin lugar a dudas, el diseño pareciera que ha ido cobrando mayor relevancia en los últimos años. Prueba de esto es que cada vez nos mostramos más interesados e interesadas, no solo por la obtención de objetos, sino por la forma en que estos lucen, pues existe la creencia de que aquello que consumimos termina por informarnos, por dar cuenta de la persona que somos. Generamos identidad a partir de los objetos que consumimos, del teléfono que usamos, de la ropa que vestimos. Es por esto que para Groys, la forma última del diseño es, sin embargo, el diseño del sujeto. Dice, los problemas del diseño son adecuadamente abordados solo si se le pregunta al sujeto cómo quiere manifestarse, qué forma quiere dar a sí mismo y cómo quiere presentarse ante la mirada del otro. Cierra cita. Para el filósofo, todo este problema se puede relacionar con la enunciación de la muerte de Dios por parte de Nietzsche. En los tiempos en que Dios estaba vivo, el diseño del alma era un tema relevante para los creyentes. Como se sabe, lo verdaderamente importante viene después de la muerte terrenal. Al interior del cristianismo, lo que muere es el cuerpo, no el alma. Y el objetivo principal es poder estar en el paraíso. Sin embargo, para poder lograrlo se tenía que cumplir con ciertos requisitos que tenían que ver con el cuidado del alma. Por esto es que el tema del diseño, según Groys, siempre ha sido un tema importante en el cristianismo, porque solo es posible entrar al paraíso si ésta, el alma, se ha cuidado, si se ha diseñado correctamente. Cosa que solo podía ser evaluada por Dios, ese boyerista radical que es el único observador del alma. Es o era el evaluador de ésta el que decide si se podía habitar después en el paraíso. Como bien dice Groys, la ética ha estado siempre subordinada a la estética, es decir, al diseño del alma. Al morir Dios bajo la enunciación de Nietzsche, lo que desaparece es el evaluador, el observador del alma, momento clave para el diseño, pues si bien desaparece el observador, pareciera que lo que no desaparece es esa interioridad que nos habita. Por eso tenemos estos memes que dicen, aquí en el gym porque los sentimientos no se ven. Estamos tan atravesados por la idea de la dualidad del ser humano que nos seguimos pensando bajo el paradigma de la interioridad. Somos sobre todo aquello que no se ve, que no se muestra y que no alcanza a revelarse. Por lo menos antes había un observador. Sin embargo, con Dios fuera del mapa, ¿cómo revelar la interioridad del alma? Eso que traemos en nuestro interior y que creemos que es lo que nos representa. En palabras de Groys, con la muerte de Dios, el diseño se volvió el medio del alma, la revelación del sujeto oculto dentro del cuerpo del hombre. Adoptando el diseño, una nueva dimensión ética que antes no tenía. Si antes el cuerpo era lo corruptible, la cárcel del alma, ahora el cuerpo se vuelve el medio de revelación. Comienza a importar más que nunca entonces el cómo luce el cuerpo, el cómo se viste, el cómo se le maquilla, la cosmética. La forma en que se viste a un cuerpo o la forma en que se presenta socialmente el cuerpo, pintado, vestido, maquillado, tatuado, se vuelve una forma de mostrar la interioridad ya no al gran otro, es decir, a Dios, sino al resto de los sujetos que nos rodean, que son ahora los observadores y jueces de aquello que somos en la esfera pública y política. La forma en que nos representamos, en que nos autodiseñamos, nuestra apariencia frente al otro, tiene que ver con una preocupación no solo estética, sino también ética, aunque para muchos no parezca ideología indumentaria. ¿Qué es lo que queremos decir de nosotros con la ropa que usamos, con los colores que elegimos, con las siluetas, con nuestro pelo, con los tatuajes que llevamos? Es decir, el hecho de que estemos tan interesados por el diseño en términos generales en este momento actual, en lo contemporáneo, pareciera que tiene que ver con esta necesidad de querer mostrar todo lo que traemos dentro de nosotros, toda esta aparente interioridad que es lo que más vale de nosotros, pero que no encontramos de alguna manera cómo visibilizar, cómo ponerlo frente a los ojos de la otra persona, de estos evaluadores. Entonces, pues bueno, pareciera ser que la única forma que hemos encontrado o hallado de mostrar esta interioridad es a partir de ciertos objetos e incluso, sobre todo, de ropa que creemos va de alguna manera relacionada con esto que llevamos dentro, ¿no? Es decir, podemos pensar en Steve Jobs, ¿no? Que era como una persona que tenía un uniforme, todos los días se vestía igual. Y esto de alguna manera tenía que ver o era reflejo de ciertas ideas que él tenía, ¿no? Como este hecho de decir que, pues bueno, él no perdía, digamos, como tiempo eligiendo diariamente la ropa que se iba a poner porque este tiempo podía dejarlo para otro tipo de decisiones relacionadas a su trabajo. Es decir, puede parecernos a veces muy superficial todo lo que nos ponemos, los tatuajes que utilizamos, la manera en la que nos peinamos, pero a final de cuentas todo esto está estrechamente relacionado con aquello que queremos mostrar que supuestamente está en nuestro interior. Si te gustó el episodio, por favor, no te olvides de compartir, suscribirte y recomendarnos. El episodio de hoy fue muy cortito, pero también justamente es algo que me gustaría poder lograr con el resto de episodios que puedan venir adelante. En fin, por ahí coméntenme qué les pareció todo esto. Y pues bueno, se despide de ustedes Fer Bustos, Filosofía Pop. Que tengan bonita mañana, bonita tarde, bonita noche.